7 de la mañana, 39 minutos en Caracol. Yo quiero hacer una apuesta con usted. ¿Me la casan?
A ver.
Listo. Listo.
Cuidado que Arismendi tiene una suerte.
Ah, pero yo le di a lo de Maduro, entonces hagámosle.
Bueno, ¿cuánto cree usted, Erika, que se demora en renunciar el Defensor del Pueblo?
Yo creo que debería hacerlo a más tardar hoy.
Yo creo que debería.
Hoy.
No. ¿Cuándo renuncia?
Hoy.
Sí.
20 minutos.
Patricia.
Una hora.
Una hora. César.
Hoy.
Hernando.
5 minutos.
Darcy.
A ver, yo creo que dentro de los próximos 20, 25 minutos, media hora, quizás estamos teniendo la renuncia.
Se va, incluso ya el ministro de Justicia, Jessy Reyes.
Pero yo se lo dije en mi segundo secreto.
Claro, usted lo había anticipado y ya habló con él y dijo, hombre, váyase. Usted ya es una roca en el zapato para este país.
Un cadáver insepulto.
Sí, señor. Y antes de que hieda, ¿no?
Bueno, ya estaba.
Oiga, Hernando, como vamos a ver por hecho de que el tipo va a renunciar, va a tener un acto de sensatez, 5 minutos de serenidad y de tranquilidad, y que se defienda ya ante la Fiscalía y ante la Procuraduría y ante el país, da la cara, y bueno, es un hombre que ha ocupado posiciones importantes, que es inteligente, que es preparado profesionalmente, que hizo una muy buena personería, se equivocó y la embarró. ¿Cómo se nombra un defensor?
Darío, el defensor lo nombra la Cámara de Representantes de terna que confecciona el presidente de la República. En esa terna, recordemos, tiene que haber una mujer.
¿Pero puede haber un defensor encargado mientras que...?
Claro, podría haber un defensor encargado, pero yo creo que la interinidad no le beneficia al sector público. Lo mejor es que haya alguien en propiedad.
Pero aunque el Congreso esté en sesiones extras, como no están citadas las extras para ese efecto, ¿qué pasaría?
Claro, las extras, Darío, recordemos, solamente se pueden utilizar para aquello a las cuales fueron convocadas, de manera tal que el nuevo defensor del pueblo, si el gobierno terna, se elegiría a partir del 16 de marzo.
Y de aquí a marzo hasta el 16, obligatoriamente un encargado.
Un encargado, eso sí, que generalmente es alguien, ni más faltaba, de esa misma entidad.
Se vende es por flujos futuros descontados, traídos a valor presente. Por favor, ese puede ser un sistema financiero de evaluación en otras circunstancias. Pero es que aquí estamos vendiendo lo que necesitamos. Y compensar lo que vendimos y necesitamos vale el doble de lo que se obtuvo vendiendo lo que necesitamos. Yo creo que también ese dogma financiero es inaceptable, doctor Fernández. Pero el gobierno sabe tapar sus malas encuestas. Que mire esta otra perlita de la economía, unas 3 o 4 o 5 veces a la semana yo publico en el Twitter cómo va el petróleo, cómo va el café, cómo van las bolsas del mundo, cómo estuvo la tasa de cambio y el ENVI. ¿Qué es el ENVI? El ENVI es un indicador de los bonos de los mercados emergentes. ¿Qué indica? ¿Cuánto más tiene que pagar en por tasa de interés un país de estos mercados emergentes sobre los intereses que pagan lo que llaman los bonos sin riesgo, como los bonos de Estados Unidos? Colombia llegó a estar alrededor de 100 puntos. Hace un año estaba como en 170, hoy está en 408. O sea que venimos de una herencia de Santos que le dejamos, donde Colombia estaba ya alrededor de 100 puntos, que era la tendencia. Después se pasó a 170, hoy 408. Tenemos que pagar por encima de lo que tiene que pagar Estados Unidos, colocar sus bonos. Pero dice que vamos muy bien. En eso están mejor México, Chile, Perú, para no hablar de otros países. Y eso lo van a tapar algo ahora con la venta de Isagen, con lo del plebiscito, etcétera, con toda esa avalancha de contratos. Hombre, ¿qué le hubiera pasado al gobierno mío si le hubiera dado siquiera a un periodista para que le hiciera publicidad al gobierno un contrato? ¿Qué le hubiera pasado al gobierno mío? Es una vergüenza lo que ha hecho Santos. Una vergüenza lo que ha hecho Santos. Se lo va a castigar el país. La gente le va a seguir aprobando eso. A mí me parece que eso es un abuso con Colombia. En palabras de un expresidente de la República, eso es, decía que eso era una conducta de aprovechado.
Una conducta de aprovechado contratando a diestra y siniestra a los periodistas colombianos. a los demás intimidándolos y golpeándolos. El presidente Santos reparte zanahoria y reparte látigo con una vieja táctica comunista, pues que es más que conocida, el mundo la ha presenciado. Lo que hizo el presidente Santos con los azucareros poniéndoles la multa más alta que se ha puesto en América por una contravención. Prácticamente 80 millones de dólares le puso a los azucareros de multa por haber dirigido derechos de petición a las autoridades para que no importaran azúcar de otros países. Y a la Federación de Ganaderos le quitó el Fondo Nacional del Ganado y está exigiendo el retiro de José Félix Laforí, mientras las FARC están exigiendo que lo maten. Presidente, esto está claro. Esto va para el socialismo del siglo XXI. Esto va para montar una Venezuela acá. Esa es la visión que nosotros tenemos. Más allá del proceso de paz y más allá de la ONU y de todos estos escándalos, lo que hay es una conspiración para convertir a Colombia en un país socialista, como si ya no fueran suficientemente claros los resultados que el socialismo produce como forma de conducción de los pueblos.
Primero, nuestra solidaridad con los ingenios vallecaucanos. Ojalá las acciones legales que ellos incoen produzcan efecto, porque el gobierno les rebajó la multa, se la dejó en más de 280 mil millones de pesos. Eso es un golpe sumamente grande al empleo, a la industria vallecaucana. Segundo, toda la solidaridad con el doctor Laforí. Mire, yo no he intervenido en ningún gremio. Creo que iba a Fedegan dos veces en la vida. No intervengo en nada, en ningún gremio, en ningún gremio. Yo pregunto, cuando se creó el Fondo Nacional de Ganado de Carne, se dijo, hombre, para que eso no tenga un manejo politiquero, que lo maneje un gremio. Y lo que entiendo es inclusive que las calificaciones recientes al manejo del fondo son buenas y que el dinero que debe es un dinero que debe porque le hizo unas adecuaciones a los frigoríficos para ponerlos en condiciones de exportar. Hombre, que haya mejoras, discusiones, está bien. Pero entonces le quitan el manejo a ese gremio y se lo van a dar a un ente burocrático. O simplemente lo quitan mientras cambian al doctor Laforí. Esta mañana yo leí difundidos artículos, uno suyo, que van a matar a Laforí. Lo difundí con mucho gusto porque esa amenaza la tenemos que rechazar con toda verticalidad los colombianos. Y otro, que me hizo llegar el doctor Fabio Echeverri, creo que es de Gustavo Álvarez, sobre el cesarismo. Me gustaría que usted nos explicara a los colombianos el cesarismo, esa doctrina del gobierno autocrático que todo lo maneja una persona. Entonces, tanto sea el que impone los presidentes gremiales. No contento con manejar al Congreso, no contento con beneficiar a sus amigos periodistas con contratos y a otros someterlos con contratos. No contento con dominar la justicia, ahora también es el que impone los presidentes de los gremios. Ese artículo de Gustavo Álvarez que publiqué esta mañana está en el Twitter, es bien disidente de un gobierno totalitario. Cuéntenos usted con su cultura histórica, ¿cómo interpreta usted el cesarismo?
Después de la guerra civil romana en la que César derrotó a Pompeyo en Farsalia, se apoderó de todos los resortes del poder en Roma, de todos. No se hacía sino lo que César dijera, era su palabra, la palabra de un hombre tan gigantesco como él, pero era la palabra de un hombre. Y César impuso entonces una forma de concebir el mundo político, y es lo que diga el César y lo que mande el César, dueño de vidas y haciendas. Eso costó, presidente, nada menos que el asesinato de César y posteriormente la creación de un imperio. Eso costó. Y es muy parecido, presidente, el cesarismo al bonapartismo, la imagen real de Bonaparte, porque Bonaparte se esconde detrás de muchas imágenes en una personalidad tan multifacética como esa. Usted puede ver un estudio de Max Galló sobre el tema del bonapartismo, que es un cesarismo mucho más moderno. Bonaparte se adueñó de todos los resortes del poder. Su voluntad era voluntad omnímoda en Francia. Y mire, un detalle bien curioso, ambos, César y Bonaparte, ratificaban o decían que ratificaban las decisiones y su poder omnímodo a través de plebiscitos. César y Bonaparte son los dos grandes creadores del sistema plebiscitario en el mundo. Hitler vendría tiempo después, pero César, el cesarismo es eso. Y desde entonces se habla de cesarismo y en términos más modernos se habla de bonapartismo. Luis XIV decía l'état c'est moi, lo decía, pero no lo practicaba tanto. Bonaparte no dijo l'état c'est moi, pero era dueño de todos los resortes del poder como fue dueño César después de la Guerra Civil Romana, presidente.
En la época que nos ha tocado vivir, el consejo de Castro a Chávez le dijo, mire, se imponga el socialismo por la vía electoral, pero recuerde que los gobiernos socialistas solo pueden ser elecciones cuando las tengan controladas. Entonces, Lula aplaudía a Chávez y decía, pero ¿cómo dicen que es totalitario? Mire todas las elecciones que hace. Primero, con todos los controles, el dinero, la corrupción, el fraude, se impuso a través de repetidas elecciones. Segundo, cooptó todas las ramas. La Asamblea Legislativa de Venezuela era de él, la justicia era de él, el Consejo Electoral era de él, la Fiscalía era de él, los órganos de control eran de él, etcétera. Y aquí, más disimuladamente, ahí van haciendo lo mismo. Aquí más blanquitos y mejor hablados, pero van haciendo lo mismo.
Van haciendo lo mismo, presidente, esa es la situación, y mientras tanto, ahogando en un mar de publicidad la angustia del país. En la encuesta de Jan Haas, 70% de los colombianos creen que el país va por mal camino. Y ojo, presidente, que hay un tema nuevo que no se ha analizado en Colombia y del que usted ha vivido muy pendiente, la juventud. Jan Haas está haciendo una encuesta con los jóvenes. Los resultados son absolutamente demoledores, desoladores. Los jóvenes no creen en nada y no ven futuro. ¿Pero qué van a ver futuro en un país que no se desarrolla? En un país que no tiene desarrollo industrial, que no tiene desarrollo agrícola, que no tiene desarrollo en los grandes temas de la economía que producen empleo y que son economía real. Colombia no tuvo desarrollo sino con un petróleo que se acabó y no nos dejó sino tristezas y amarguras. Presidente, la juventud colombiana es una juventud adolorida y sin horizonte. Y a eso nadie le pone atención.
Yo le quiero hacer este llamado de atención al sector privado. El gobierno nuestro le dio al sector privado lo que nunca pidió, pero no por darle al sector privado, sino por la convicción de que la única manera de tener oportunidades es con una gran expansión de la empresa privada. Hay unos autores que trabajan en McKinsey y han publicado un libro sobre las nuevas tendencias. Cómo se rompen órdenes mundiales, y están hablando de nuevos mercados, están hablando de nuevas industrias, están hablando de nuevas ciudades. Hay una gran cantidad de sitios desconocidos en el mundo que se están volviendo sitios sumamente prósperos sobre la base de una gran expansión de la empresa privada y de la innovación. Nosotros decimos que la deducción del 30% sobre nuevas inversiones, que la ley de estabilidad, que lo de los hoteles, que lo de los cultivos de tardío rendimiento, etcétera. Eso lo han venido del montaje. El sector privado no lo pidió. Se benefició mucho de lo que le dimos. Lo ha dejado que Santos lo desmonte y se ha dejado encimar una de las tasas de impuestos más altas del mundo. Ahí se le niega posibilidades a la juventud. Porque si usted quiere tener una juventud que avance de ley, educación y condiciones de emprendimiento. Y eso tiene relación con la economía, porque si hay condiciones de emprendimiento, pero la economía no da la oportunidad de que ese emprendimiento prospere, es tiempo perdido. O sea que las oportunidades a los jóvenes necesitan educación, condiciones microemprendimiento y condiciones macro de expansión de la economía para que ese emprendimiento salga adelante. Es bueno que nosotros en el Centro Democrático tengamos eso muy claro, se lo repitamos al país todos los días, y ojalá el sector privado pensara en estos temas, porque a ratos piensa uno que el sector privado colombiano viene buscando es unas utilidades de empresas y no está bien preocupado por ejemplo, la tasa de inversión que tiene que tener Colombia, la que habíamos logrado y que se viene desvaneciendo.
Inversión que se viene cayendo todos los días, desindustrialización galopante en el país, cierre de oportunidades para la juventud colombiana. Y presidente, un último comentario muy interesante, porque es que todos los días nos despiertan con una noticia nueva. A los maestros les van a subir el salario 3 puntos por encima de la inflación, casi el 10%. Nosotros decimos justo, justo, está bien. Quieren tener maestros muy bien pagos, perfecto. ¿Y por qué no pasa lo mismo con los policías y con los soldados y con los jueces y con los ayudantes de los jueces y con todos los demás servidores públicos y con toda la demás gente que trabaja en Colombia y que recibe un salario mínimo? ¿La justicia no es el valor de la igualdad para todos, presidente? ¿Cómo va a justificar el gobierno que le suba el salario a los maestros pero no al resto de los trabajadores colombianos?
Este resumen del país, doctor Fernández. La FARC feliz con impunidad y elegibilidad. El gobierno jubiloso elogiado en los titulares de prensa. Los empresarios asfixiados de impuestos. Los trabajadores con unos pésimos salarios. Las finanzas públicas asfixiadas de endeudamiento. Qué panorama tan crítico. Y usted preguntará si... Yo diría, primero que todo, bajar el gasto, bajar los impuestos, resolver los problemas sociales de salarios, crear gran confianza e inversión en Colombia. Yo no veo camino diferente, doctor Fernández.
Es la vieja receta de todas las formas liberales de la economía. El gasto público, el menor que sea posible tener, y la expansión del trabajo a través de la libertad, de la empresa privada, del entusiasmo de la gente por crear, de los jóvenes, de los pequeños empresarios, de todos, un país en ebullición creando cosas. Eso es lo que ha hecho grandes las economías del mundo, sin vacilar, presidente, porque uno tiene que mirar qué recetas han sido favorables para el desarrollo y qué recetas han sido desastrosas. Eso ya, la economía no es una cosa teórica, sino pragmática, presidente. Es mirar lo que pasa al vecino. Y donde quiera que ha habido desarrollo, y donde quiera que ha habido libertad, y donde quiera que ha habido bienestar, es porque ha habido libertad. Esa es la realidad. Al contrario, no hay un solo modelo, uno solo, de socialismo, de tiranía, de contracción del poder en el Estado, que haya resultado en un sistema de bienandanza y en un sistema de prosperidad. A esas cosas habrá que creerles, ¿no, presidente?
Así es, mire, también publiqué en Twitter anoche un artículo muy interesante de Carlos Alberto Montaner sobre el fracaso de Evo, que ya lleva 10 años en el poder y va por otros 10. El fracaso, entonces a él le tocó un precio de gas bueno, de petróleo, de minerales, etcétera. Con Lula renegoció el precio de venta de gas al Brasil, con Cristina Argentina. Hizo mucho dinero y ya empiezan a estar mal. El gasto estatal en Bolivia está alrededor del 44% del PIB. Chile, que sigue bien, a pesar de riesgos que ha introducido el nuevo gobierno, tiene un gasto público alrededor de un poquito entre el 20 y el 30. Hay que mirar Colombia, porque el gasto público en Colombia ha venido creciendo enormemente. En los últimos años no desintió, porque todavía estaba creciendo bien el PIB. Pero ahora, yo creo que ahí vamos a tener que estar muy atentos, doctor Fernando. No sabe cuánto le agradezco todos estos largos minutos, tanta generosidad suya al permitir estos espacios.
No, señor presidente, lo agradece la gente que lo escucha, el pueblo colombiano que sigue pendiente de su palabra y de su orientación, señor presidente.
Toda la gratitud, doctor Fernando, a usted, a sus compañeros, y buen día.
Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia de ayer, de hoy, de siempre, el presidente por antonomasia que hemos tenido, estaba con todos nosotros los colombianos dándonos estas lecciones maravillosas de política. Un hombre al que quieren afrentar con las más bajas acusaciones, con las más ridículas, con las más grotescas, tiene espacio suficiente para pensar en Colombia con la generosidad, con la altura, con la sabiduría con que siempre lo ha hecho Álvaro Uribe Vélez.
Son las 7 de la mañana, 22 minutos. Escuchan La Hora de la Verdad.